Hola a todos, gracias por acompañarme, como domingo a domingo. Bueno, el programa de hoy es muy interesante. Vamos a hablar con un historiador. Es apasionante la historia. Así la, tal cual la cuenta Agustín Nero, ¿no? No se lo pueden garantizar. Y otra cosa muy interesante es la abogada Cintia Bención, que es la presidenta de los abogados laboralistas. Tiene una concepción muy clara de el trabajo. Ojo, ¿eh? Atente al lupo. Comunicación con Agustín Haro. Buen día, Agustín, ¿cómo estás?
Buenos días, Alicia, ¿cómo estás?
Es licenciado de la Universidad Nacional de Tucumán y está realizando la maestría de Historia en Historia Pública, ¿no?
Sí.
Es director de la revista digital Historia para Todos. Agustín, ¿cuál es la importancia de la historia?
Es una pregunta tan, a veces que creemos tan sencilla, pero a la vez tan compleja a la vez, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que la historia es una disciplina, es el medio que a nosotros nos permite entender la sociedad. Hoy es importante sacarnos quizás de la cabeza esa idea de la historia como algo aburrido, como el simple hecho de, no sé, conocer fechas, sino es esa herramienta que podemos tener nosotros para poder entender un poco más la sociedad que nos rodea, ¿no? Poder entender un poco más el medio que nos rodea.
Claro. ¿Es verdad que la historia siempre se repite?
Esa es una concepción que viene de fin del siglo XIX y que es propia de una realidad que es muy distinta a la actual. Realmente la historia no se repite. La historia puede ser similar, pero la historia nunca se repite. Generalmente los ejemplos que se dan son poco gratos realmente para la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando Napoleón invadió Rusia y cuando Hitler invadió Rusia, y los dos en el invierno, y los dos le pasó lo mismo. En relación a lo que te decía recién, tiene que ver mucho con esta cuestión de pensar en el contexto, ¿no? Pensar los contextos, pensar las realidades que son totalmente ajenas y distintas en cada momento, ¿no?
Claro, sí. Claro. O sea, que no es una cosa que pase ahora, pero pasó.
Claro, son cosas que van sucediendo que pueden tener una similitud, ¿sí? Que no es que se repitan fielmente entre distintos sucesos.
Ajá.
Esa particularidad es algo que lo hace muy interesante también y que a la vez nos saca, como te decía, de esta idea de la historia como algo de memorizar fechas, memorizar años, sino que justamente entra en este juego de decir, la historia es algo más difícil y como te decía también, la historia es una disciplina que nos da las herramientas que nos permiten a nosotros analizar, ¿no? No solo el pasado, sino también nuestro presente.
Claro. Dime una cosa, ¿se está estudiando historia o no?
Sí. Un poco lo que esta cuestión, ¿no? De pensar la historia y si la historia se está estudiando actualmente, justamente tiene que ver con, particularmente en mi caso, ¿no? Yo estoy enseñando en un profesorado en historia, en un instituto de formación docente, y siempre busco inculcarle a mis estudiantes, a mis alumnos, la posibilidad de pensar su realidad críticamente, ¿no? Inculcarla en el sentido de abrirles la cabeza, ¿no? De que ellos puedan ver su propia realidad de una manera crítica, sea cual fuere, ¿no? Y en este sentido, un poco como te venía diciendo, de pensar en las herramientas que nos permitan comprender nuestro propio presente, ¿no? Y actualmente quizás uno puede pensar que esta idea de la historia, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo me puede a mí ayudar o abrirme la cabeza a la posibilidad de, no sé, estudiar el mundo medieval, ¿no? Pero siempre en las clases, siempre en los intereses, siempre en las curiosidades que salen de los alumnos, existen, ¿no? Esas vetas que, o quizás le podemos llamar puntos de fuga, ¿no? que nos lleven a nosotros a acercarnos a la comprensión de una realidad de un modo distinto. Y en ese sentido existen distintos campos de trabajo que ayudan para eso.
Claro, claro. Te pregunto, ¿tiene interés la gente en la historia o perdió interés?
Yo creo que tiene. Yo creo que la gente tiene interés en la historia y justamente quizás en este sentido es lo que yo rescato y mucho de esto de la maestría en historia pública que estoy haciendo, es como yo decía en su momento, sacar la historia dentro de cuatro paredes que puede ser las miradas antiguas que uno puede tener y traer la historia a un modo más cercano a la gente que le permita otro interés, ¿no? O avanzar más con ese interés, y eso es lo interesante, ¿no? Porque desde ese espacio se brindan los medios para poder avanzar un poco más en distintas maneras de acercar la historia, sea el cine, sea la música, sea la cultura, la cuestión social, o en mi caso particular lo que es historia social del crimen, historia social de la música, que son cuestiones que permiten acercarnos todavía un poquito más a la gente en el sentido de que aquella persona que lea puede decir, wow, qué interesante esto que me está planteando este autor, ¿no?
Claro, la historia social del crimen es bastante apasionante, te voy a decir, ¿eh?
Sí, o sea, es un tema que yo trabajo ya hace unos cuantos años. Recientemente
vi la historia social del crimen acá en la Argentina, ¿cómo es?
Y es un campo que se formó en los 80, después con la vuelta de la democracia.
En los 80.
Sí, ajá. Sí, es un campo que se fue formando en los 80 y que obviamente fue evolucionando como toda escuela de historia, ¿no? Fue evolucionando desde el simple hecho de trabajar sobre bandidos y criminales como individuos a lo más reciente de pensar en los espacios de peligrosidad, de pensar en las ideas del criminal o del delincuente como un espejo de lo que sucedía entre los sectores populares. Se complejizó muchísimo, ¿no? Se complejizó muchísimo y en ese sentido van los estudios sobre historia social del crimen hoy. En mi caso, bueno,
por eso te quería hacer una pregunta. ¿Por qué se mata tanto hoy?
¿Por qué se mata tanto hoy?
Sí. ¿O se mataba igual siempre y antes se sabía menos?
No creo que se haya sabido menos. Los diarios de la época, es más, los diarios de la época, yo trabajé y trabajo mucho sobre la primera mitad del siglo XX, son bastante cruentos a la hora de comentar los crímenes de sangre y de mostrar sobre todo los crímenes de sangre, ¿no? Yo creo que es una situación de vulnerabilidades, indefensión, que lleva, ¿no? De abandono, si se quiere, que lleva a esto, a la violencia, indefectiblemente. Quizás ese planteo de cómo se construye la idea de el hombre como lobo del hombre, ¿no? El hombre caza al hombre ante determinadas situaciones y es algo que está en su naturaleza, es algo propiamente de la cuestión política y filosófica que viene desde Hobbes, desde la modernidad.
Claro, o sea, el hombre siempre tuvo la costumbre de matar. Esto es una cosa que es historia, o sea, hace historia eso, tiene que ver con la historia.
Sí, indefectiblemente.
No es cierto, no es una cosa nueva que esté pasando ahora.
No, y como le digo, o sea, hay mucho, ¿no? Particularmente yo investigando acá para Tucumán, o sea, los crímenes de sangre son muchos, con decirle de en el interior de Tucumán, crímenes contra antiguos intendentes en esa primera mitad del siglo XX, filicidio, fratricidio, todo lo que se pueda imaginar, y la prensa lo cubría con mucha espectacularidad, y no lo digo en un carácter de espectáculo, sino de lo grotesco, ¿no? Que es algo que sí, por suerte, cambió y mucho de la primera mitad del siglo XX para acá, porque realmente las coberturas que hacía la prensa, al menos acá en Tucumán, y eran bastante grotescas cuando querían serlo.
Claro. O sea, lo que pasa es que en realidad, o sea, te digo porque yo trabajo en Crónica, ¿no? Hace muchos años. Uh-huh. El crimen en sí mismo se plantea como algo fuerte, ¿no? O sea, hay sangre, hay, sí. hay violencia, hay locura, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que describirlo es una cosa ya asquerosa, cruenta. No te digo asquerosa, pero en el sentido que te da asco, sino que es cruento, ¿no? Ya es una cosa que es cruenta, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, sí. Y va más allá de pensar en las vetas del periodismo, ¿no? Que generalmente es lo que uno suele escuchar, porque sí, es una cuestión que implica, ¿no? Y quizás mucho de lo que sucede o de lo que sucedía en esa primera mitad del siglo XX con la que yo trabajo, es un momento en donde en la provincia, por ejemplo, acá en Tucumán, lo que se buscaba es el progreso. Entonces, toda nota de criminal, toda nota roja, era una muestra de estar en contra de ese progreso, ¿no? Era estar en contra de ese avance. Esas personas que mataban estaban en contra de ese avance. Entonces, cuando alguno de esos delincuentes era asesinado por la policía, lo que sucedía justamente era, el diario lo que era mostrar como si fuera una especie de, nos posicionemos en una especie de película de cowboys del viejo oeste, es mostrar esa idea de el que está fuera del orden termina así. Era lo normal para la prensa de esa época, ¿no?
Claro, pero era como una cuestión de elección.
Claro, exactamente. Pero justamente creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que le comentaba al principio de cómo los contextos nos marcan. Y ese contexto es muy distinto al contexto actual, si uno lo ve desde la beta periodística, cómo se cubren, ¿no?, las noticias. Yo inclusive en mi investigación pude dar quizás con una nota que termina haciendo un clic, ¿no? Termina haciendo un clic en la perspectiva de esa visión en relación al delincuente, ¿no? El asesinato de un delincuente acá donde yo vivo, en la ciudad de Aguilares, en el año 33, y que si bien no aparece el cambio de la idea de el delincuente como persona, que o sea, hoy lo entendemos así, obviamente, pero como le estaba comentando, previamente no era así, o sea, el delincuente era alguien que estaba en contra del orden y la situación de cómo podía terminar era cuestión de elección, como dice usted, ¿no? Cuestión de elección propia, por parte de su propia vida. Pero en esta nota del caso este puntual, sí, o sea, está la crueldad policial que el diario de mayor tirada, que sigue siendo el diario de mayor tirada acá en Tucumán, que es el diario La Gaceta, ponía en sus líneas, obviamente, como bueno, si bien era un delincuente, la situación como que se fue de las manos. Había sido un asesinato por parte de la policía muy muy sonado, muy cruento, ¿no? Y se lo había cubierto en ese sentido y el diario había hecho toda una pesquisa, toda una investigación, se había quedado el corresponsal acá en Aguilares hablando con testigos y todo. Entonces empezaron a dar con el tema de la corrupción policial, por ejemplo. Que empieza a ser otra beta también.
Claro. Desde el punto de vista que vos planteás la historia, es realmente apasionante, ¿no? Porque, a ver, la historia social del crimen es apasionante.
Sí.
¿Quién no va a estudiar historia?
No, obviamente.
Con esa intención. ¿Viste? ¿Qué otro tipo de historia social haces? Porque es apasionante ver la historia. Desde ese punto de vista me parece alucinante.
Claro, es que da otra perspectiva y justamente creo que el sentido es ese también, ¿no? Conocer tomando el interés. Algo que siempre se plantea es, si uno trabaja en investigación, si uno trabaja en historia, uno tiene que trabajar con lo que le gusta, con lo que le llama la atención. No puede trabajar obligado con algo que no le interese porque esa falta de interés la va a transmitir también al momento de que tenga que mostrar ese trabajo y hacerlo leer. Pero yo particularmente algo con lo que estoy comenzando a trabajar justamente a partir de la maestría y que apunta a ser mi tesis de maestría es una breve historia sobre los orígenes del rock acá en la provincia de Tucumán.
Qué lindo eso. ¿Y por qué solo en Tucumán y no en el resto del país?
Y por más que nada por tema de lo que nosotros los historiadores trabajamos, por el tema de fuentes y porque tiene que ser algo puntual, algo encorsetado, algo corto, y sobre todo realmente porque no hay nada escrito en Tucumán sobre los orígenes, ¿no?, de la historia del rock, porque es parte, ¿no?, de nuestra propia historia cultural. Sí lo tiene, por ejemplo, Santiago del Estero, tiene investigaciones sobre los orígenes del rock en la provincia de Santiago del Estero y todo. Y acá, inclusive creo que en Catamarca, pero acá en Tucumán nunca nadie fue más allá, nunca nadie escribió más allá de páginas en el diario o en internet, que alguna que otra noticia que puede aparecer, que puede estar, ¿no? En
sí, lo sentido, que pasa bueno, es que los santiagueños, te digo, tienen de todo. Eso
Es que culturalmente
estos tienen de todo, tienen poetas, tienen de todo, tienen una cosa, tienen todo, no sé cómo hacen, pero tienen de todo.
Sí, pero acá en Tucumán, o sea, no es por el hecho de ser tucumano justamente, pero aquí también lo que pasa es que quizás se fue dejando de lado, ¿no? O sea, acá en los años 60, culturalmente, por ejemplo, la ciudad de Monteros, era una cuna literaria muy grande, ¿no? Era una cuna literaria grandísima, inmensa, que confluían literatos de todo el NOA a la ciudad de Monteros, a festivales de folclore y de literatura, por ejemplo. Yo creo que también lo que fue el propio contexto, ¿no? Lo que fue el cierre de los ingenios con Onganía en el 66, el tema de las peleas, de la guerra en el monte en los años 70, todo eso ha marcado, ¿no? El tucumanazo, todo socialmente ha marcado y ha ido llevando, quizás rompiendo la mentalidad de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quiero tratar de hacer, obviamente con los testimonios de época, es reconstruir los orígenes del rock en Tucumán desde el año, más o menos desde el año 64 hasta el año 76, 78, más o menos. En eso estoy recabando testimonios, sí. Y tratando en ese sentido, si tengo la suerte, porque también era algo muy difícil para la época, estoy haciendo una especie de, que me gusta llamarlo porque me parece entretenido también, una especie de trabajo de arqueología musical, ¿no? Una especie de trabajo de arqueología musical que me permita a mí encontrar algún tipo de grabación de bandas de esa época, ¿no? Que si bien en Tucumán hay dos bandas que logran sacar los antiguos simples, ¿no? Logran sacar los antiguos simples, hay otras bandas que grabaron en alguna que otra radio, hay algunas grabaciones ahí dando vuelta, le deja hacer algo de arqueología musical y ver a dónde llega. O sea, la idea final de la tesis, espero en el futuro, sería poder publicarla una vez que la termine, ¿no? Poder publicarla a manera de libro y quizás con esto de arqueología musical algún tipo de muestrario, algún tipo de disco, ¿no? Que muestre, ¿no? Justamente lo que es esa evolución musical.
La verdad que es
musical.
Apasionante. No, sí. Así como vos lo estás contando todo, es apasionante, ¿no? Sobre todo el punto de vista de la arqueología del rock, es una cosa que te escucho por primera vez en mi vida y mirá que yo estoy acostumbrada a oír relatos, ¿no? Pero a nadie nunca me lo planteó desde ese lugar.
Yo creo
que es una arqueología que debería hacerse a nivel nacional, ¿no?
Claro, no, sí, particularmente es muy interesante, ¿no? Particularmente me parece muy interesante. Yo creo que desde el punto de vista de Buenos Aires hay, ¿no? Y inclusive acá, o sea, quiero decir, en Radio Nacional Buenos Aires hay un programa que yo lo sigo, que es Otra Historia, con Víctor Tapia, con Claudio Kleiman, con Valeria Pertoc, que justamente trabajan también sobre eso, ¿no? Justamente también trabajan sobre eso. Y me parece algo muy encomiable, algo muy muy importante para el desarrollo de una cultura histórica y una cultura musical también.
Pero claro, fundamental, habría que hacerlo en todo el país.
Y sí.
Digo, lo que pasa es que todo el país no tiene otros como vos.
Capaz que sí, la cuestión quizás sea decir, bueno, me animo, ¿no?
Tengo una pregunta, de la época de Bussi, por ejemplo,
sí.
¿Hay material, se puede trabajar, está todo escondido? ¿Cómo funcionó eso?
Y en relación a lo que es la época de Bussi, si lo hablamos en un sentido político-histórico, realmente no sabría decirle, ¿no? Yo he visto que recientemente hubo una serie de trabajos que empezaron a dar vueltas sobre la última dictadura, pero a nivel nacional. No sabría decirle a nivel local, no he visto investigaciones de ese tipo.
Te pregunto si de esa época, en los temas que vos hacés, hay material.
Y sí, inclusive el primer LP, el primer disco de una banda tucumana, es una banda que surge en el año 77 y graba su primer disco en el año 78, que es una banda que se llamaba Red, con doble D, un disco que se llamó Tristes Noticias del Imperio, muy buen disco, que es el primer disco que graba una banda tucumana, ¿no? Como les decía, en los 60 sí hubo grabaciones de simples, de dos bandas, pero nunca de un LP. Pero ahí en el año 78 claro. Sí se llega a la grabación del LP, autogestionado, ¿no? Es una banda que hace su propio sello, que hace sus propias impresiones de los discos.
Pero me refiero a que el rock no estuvo prohibido en esa época, porque por lo que me están contando...
Claro, no, eso también es algo que es importante pensar e investigar. Si bien no estuvo prohibido, sí era una cuestión de reservas, ¿no? Era una cuestión de reservas, pero sí, uno... Quizás la idea del rock como prohibido está, pero a ver, nosotros tenemos que pensar, si lo pensamos desde el punto de vista nacional, o sea, o quizás yendo puntualmente a lo que es Buenos Aires, bueno, tenemos una figura como Charly García, que no estuvo en el exilio, y su época de Serú Girán, o sea, hay canciones que, con la genialidad que tiene Charly, tenían ese doble sentido que daban cuenta de una situación en relación con la dictadura, ¿no? O sea, claro, hay todo un movimiento.
Sí, sí, es cierto. Qué interesante esto, ¿no?
Sí.
La verdad que es súper interesante la arqueología del rock, el crimen, ¿no? O sea, claro, la historia desde ese punto de vista es muy atractiva. Es muy difícil no ponerle el ojo ni el oído porque es muy atractiva.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y ahí quizás parte esta idea, ¿no?
Agustín, me quedaría hablando con vos hasta las 6 de la tarde, pero tengo que terminar la entrevista porque ha sido realmente apasionante.
Bueno, me alegra y la verdad muchísimas gracias por...
La verdad que es otra mirada de la historia. Te agradezco muchísimo, ¿eh?
No, muchísimas gracias a usted.
Soy quien soy, no preciso ir. dónde voy. Por eso sé dónde estoy, no me avergüenza lo que soy. Sé cuál es mi lugar y a dónde pertenezco. Lo que no me corresponde y lo que merezco. Soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre. Soy mis hábitos y códigos y mis incertidumbres. Soy mis decisiones y mis elecciones. Soy mis acciones solo y en la muchedumbre. Soy mis creencias y mis carencias. Soy mi materia y mi esencia. Soy mi presencia y mi ausencia. Mi conciencia y mi apariencia. Soy mi procedencia. Soy mi herencia y mi experiencia. Soy mi pasado y mi vigencia. Y esa vivencia es la referencia que con otros me une y me diferencia. Por eso no me mira que mi camino desande. Seguiré gritando aunque me desbande. Y que mi voz rebote contra los Andes. Que yo no soy el hijo de Hernández.
¿Qué más se puede decir? Alicia Barrios en la radio pública. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Estoy en comunicación con Cintia Bención, que es la primera presidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas de la Argentina, para hablar acerca de los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? ¿Qué nos queda para este 2023? ¿Qué leyes en la Argentina rigen hoy? ¿Y qué es lo que plantean hacer en Milei, entre otros, con los derechos laborales? Por ejemplo, Cintia, hay una cosa que a mí me preocupa mucho, que es la ley de flexibilización laboral, en la que aparentemente se va a desconocer todo.
¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver.
Estoy bastante preocupada, te digo.
Para clarificar un poquito algunas cuestiones que son técnicas y es necesario precisar. En Argentina el empleo privado está regulado por una ley de contrato de trabajo, que así se llama, que tiene como principio fundamental la protección de la persona que trabaja. Esto es la razón de ser del derecho de trabajo, porque la persona que depende de su salario para alimentarse y alimentar a su familia necesita una ley que la proteja, porque no tiene la misma capacidad de negociación que cualquier otro ciudadano frente a una situación en la que tiene que firmar un contrato, por ejemplo. Quien necesita el salario no puede elegir, se tiene que someter a las condiciones que impone quien da trabajo, o sea, el empleador. Y para eso hay una ley que lo protege. Lamentablemente, con las sucesivas crisis económicas y sociales en nuestro país y en la región, y también en otras partes del mundo, no es exclusivo de Latinoamérica, muchas veces se pretende atribuir la falta de empleo o la falta de ingresos adecuados y suficientes para las familias a leyes laborales supuestamente muy estrictas, ¿no? Esto que venimos escuchando en los medios de comunicación desde hace ya mucho tiempo, esto no es de ahora, se profundizó incluso con el intento de reforma laboral del 17 durante el gobierno de Macri. Lo cierto es que desde esa perspectiva, cuya finalidad no es generar más empleo, sino, y debemos decirlo, aumentar la rentabilidad empresaria, se pretende convencer a las personas que las leyes laborales son la causa de que no se genere empleo. Y desde ahí es que se proponen todas estas fórmulas regresivas que tienen nombres rimbombantes o marketineros, como la mochila austríaca, que lo que propone es que el empleador que despide a un trabajador sin causa no tenga que hacer frente a la indemnización, entre tantas otras que ahora se profundizaron, sobre todo esto que vos decías, ¿no? En los discursos de los candidatos de algunos partidos que dicen los convenios colectivos de trabajo atrasan y es necesario modernizarlos, o por ejemplo, es necesario además la movilidad laboral, digamos, la posibilidad de que un trabajador sea despedido sin ningún costo, porque eso va a posibilitar, y esto es una falacia absoluta, que reingrese rápidamente a otro trabajo.
Digamos, a mí me da terror eso.
Enorme confusión a partir de conceptos que la gente en general no tiene claros. No hay un proyecto de ley de flexibilización laboral integral. Lo que seguramente van a intentar, por vía legislativa si pueden, o por vía de decretos del Poder Ejecutivo, si es que esa es la decisión que ellos tomen, tratar de ir quitando de a poco lo que puedan de protección laboral. Y digo lo que puedan porque en las plataformas que uno lee se plantean cuestiones demasiado generales que desde el punto de vista del sistema de normas que tenemos en nuestro país y que
Cintia,
la expresión
yo he llegado a escuchar cosas. Cintia, mira, yo que escucho relatos todo el tiempo, he llegado a oír cosas de algunos candidatos como que acá no entran capitales y no tenemos inversiones porque no tenemos una ley de flexibilización laboral. A mí me da terror.
Es parte de las falacias que se intentan instalar y en realidad ya hemos transitado otros periodos de crisis de empleo con altísimos índices de desempleo y lo que pasó en realidad fue lo inverso de lo que proponen. Hubo que crear una ley antievasión para lograr combatir el desempleo que tuvimos en los 90 cuando llegó a más del 20% de desempleo en nuestro país. Y eso se combatió justamente con nuevas normas laborales que exigían la registración de los contratos. Y se puso fin de esa manera a todo el periodo flexibilizador de los 90, donde lo que se hizo fue justamente quitar derechos, porque venía toda una ola incluso desde España y otros países de que esa era la modernización que se imponía tenía que ver con eso. Y el efecto que provocó fue el contrario que se buscaba. O sea que eso ya lo probamos y ya fracasó. Acá de lo que se trata justamente no es de flexibilizar las normas en el sentido en que ellos le dan. Eventualmente, si hubiera que modificar alguna norma laboral, tendría que ser en un sentido más protectorio, de manera que se mejore el ingreso de las personas, que se mejore el consumo, que se active la actividad y que tiene que ver con cuestiones macroeconómicas, no con leyes laborales.
Claro, exactamente. Porque imagínate que es como que, aparte lo ponen como una bandera, Cintia, el tema de la ley de las leyes laborales. Eso, ¿te imaginas que genera bastante pánico en la gente?
Es que evidentemente no genera suficiente pánico porque a la luz del resultado electoral parecería que la gente que votó estas propuestas no reflexionó sobre lo que esto significa y el impacto negativo que va a tener en su vida, en sus ingresos.
Sí, yo te voy a explicar una cosa, Cintia, que yo estuve investigando. La mayoría de la gente que votó son los jóvenes que tienen 16, 17 años. Que lo han hecho como una muestra de rebeldía, que no tienen idea de todo esto que estamos hablando. Milei tiene un arrastre muy grande entre los jóvenes de 16, 17 años, que yo te voy a decir sinceramente, creo que fue un error acortar la edad de la votación, ¿no? De los chicos que votan. Porque verdaderamente, generalmente a esa edad, votan lo que quieren los padres o votan lo que a ellos, por ejemplo, te digo, Milei entre todo el discurso que tiene, dice, por ejemplo, el que quiere drogarse, que se drogue. A ver, no importa, son libres de todo lo que quieran. Yo te explico algo, el Estado no tiene por qué hacerse cargo. Esa frase, aunque no se drogue el que lo está escuchando, en lo que significan los jóvenes, es como una muestra de libertad, ¿me entendés?
Sí, una sí, claro, mala, voto rebelde.
Una cuestión de rebeldía. Acá el tema que hay que ver bien es el perfil del votante de Milei, ¿no? Ha sido gente, son la mayoría, fíjate que están todos sorprendidos, porque la mayoría son muy jóvenes. Lo que pasa es que también es cierto, yo tengo amigos que tienen hijos ya más grandes, y me decía, mira, a los 16 años estaba con Milei, yo estaba desesperado, pero ahora ni loco, no quiere saber nada. Pero ya ves que es como una prueba de rebeldía, o sea, de falsa rebeldía, de un discurso perverso, ¿no? Que atrapa a los jóvenes, más que a la gente que tiene, más que a los padres de esos jóvenes, que son los que tienen que laburar y están expuestos a todo esto. Porque realmente, te digo, a mí me preocupa muchísimo.
Sí, yo creo que realmente muchos estamos preocupados, alarmados y bueno, previendo las peores, incluso ejercicios de resistencia, como ocurrió en el 2017, donde ante un intento de modificar la ley previsional, bueno, hubo mucha gente en la calle y de esa manera se paró la reforma. Digamos, lo que hay también es un ejercicio democrático en un importante sector de la población que sabe que no le va a resultar tan fácil a quien intente instalar una reforma regresiva, porque además Argentina no está sola en el mundo en sentido de compromisos internacionales. ¿A qué me refiero? Argentina firmó tratados internacionales que claramente dicen que las normas laborales no pueden ir para atrás. Entonces, claro, si las normas laborales van para atrás, porque lo decide el Congreso o porque lo decide por decreto el Poder Ejecutivo, eso va a generar denuncias internacionales. Y existen organismos internacionales que analizan la situación, llevan adelante un juicio y emiten una sentencia, si corresponde, condenando al Estado argentino por violar un tratado internacional. Entonces, más allá del discurso mediático, de lo que es atractivo, de lo que vos explicabas en relación a los jóvenes y esta supuesta libertad absoluta, ¿no?, y la crítica a la política que conocemos, digamos, todo eso, que bueno, tiene que ver con un descontento social muy profundo, hay límites legales que no es que lo decimos los abogados, lo sabe mucha gente que está inmersa en el mundo de las normas. Entonces, claro, no creo que los asesores de quienes vayan a gobernar en el futuro desconozcan todo esto. O sea que, más allá de las propuestas y estas cosas,
del discurso,
como vos decís, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de nada, bueno, justamente las normas internacionales a las que el Estado se comprometió expresamente dicen que se tiene que hacer cargo no solo de lo que se viene haciendo cargo, sino de mucho más, para garantizar la salud, la vida, el bienestar, el ocio, la alimentación adecuada, el trabajo digno. Por eso te digo, digamos, más allá de que los medios no tomen estas cuestiones y de alguna manera muestren la otra parte de la realidad, bueno, sabemos que no es tan liviana la cuestión, sí, en términos de, mira, vamos, Cintia, a dinamitar todo.
Cintia, gracias a Dios podemos dar tranquilidad con lo que estás diciendo, porque yo desde el primer momento pensé que realmente la situación hoy es muy distinta. Estamos como más, con mucha más conciencia, como vos decís, lo que pasó en el 2017. Hay más conciencia, no estamos solos. La gente ha tomado una conciencia, viste, que no es tan fácil llevártela por delante. Aparte los resortes sociales, viste, o sea que es bastante disparatado todo esto. Con lo cual, eso también trae tranquilidad, ¿no? Miren, este país no es el mismo de hace 40 años. ¿Viste? Acá ha cambiado, hay otras cosas. Pero, ¿viste? La gente está preocupada y está asustada, ¿no? Pero bueno, la realidad, sí, coincido, es que este relato con vos, tuyo... Pero... este relato tuyo trae mucha tranquilidad, porque a veces yo lo digo... Te lo digo, mira, quédate tranquilo, porque esto no es factible. Ahora, también te digo que hay una cuestión muy seria acá, que los medios, como vos dijiste, están haciendo toda una cuestión en la que no repreguntan. Yo digo, ¿cómo puede ser que adelante de un periodista digan semejante barbaridad y este tipo no le repregunte, ¿me entendés? ¿Cómo puede ser que le dejen decir esto sin repreguntar? ¿Viste? Uh-huh. O sea, hay situaciones que se están dando que son terribles, o dicen, hay de disparates muy grandes. Digo, ¿cómo puede ser que esto esté pasando y este tipo que tiene adelante, que se supone que es un periodista, no le repregunta. ¿Y cómo no le va a repreguntar? Y no le repregunta, ¿viste? Porque evidentemente hay como una complicidad de locura entre todos, ¿viste? Hay una complicidad que tiene que ver obviamente con intereses económicos, que los periodistas también los tienen, no te vayas a creer, y que están fomentando esto, ¿me entendés?
Sí, la intención de lo que digo no es llevar tranquilidad, no es para tranquilizar, sino para entender más que nada. Yo creo que es muy importante que nos mantengamos todos alertas y tratando de comprender a partir de una lectura más fina o más profunda de lo que se dice y de lo que está pasando, como para saber que, bueno, que en algún momento habrá que, ejercer mediante las vías democráticas que incluso están previstas en la Constitución Nacional, el derecho de resistencia y decir esto no, con esto no estamos de acuerdo, y si fuera necesario manifestarse en la calle, hacerlo, porque esto es un derecho constitucional, ahí no hay ninguna violación legal, y tratar también de hablar y de convencer, como vos decís, a los más jóvenes que no vivieron los 40 años previos, digamos que donde los que tenemos más edad y más memoria sabemos qué significan estas medidas y cómo impactan en la gente, para que vayan comprendiendo, digamos, cuál es el rol que cada ciudadano tiene en esta sociedad y qué tiene derecho a exigir, y que no es de cualquier manera, no es a cualquier costo, y tampoco es cierto que se pueda proponer cualquier cosa porque lo que hay no sirve. Esto es un poco...
Claro. Te hago una pregunta, Cintia. ¿Estás preocupada por todo lo que está pasando en la Argentina?
Estoy muy preocupada, pero no de ahora, digamos, no a partir de necesariamente del resultado de estas últimas elecciones, que no es más que una muestra explícita del descontento. El descontento viene hace mucho tiempo y con razón, porque, digamos, hace muchísimos años, o diría que ninguno de los gobiernos, de los ya muchos años, no estoy hablando de un gobierno en particular, tuvo una política de empleo contundente, eficaz y que dispuesta a tocar los intereses que hay que tocar. Digamos, la cuestión del empleo no registrado, que es un mal endémico de nuestro país y que lleva muchísimos años con índices altísimos, implica una calidad de vida bajísima para la persona que trabaja sin registración. Y con esto nunca se hizo nada. O hace muchos años que tenemos esto como uno de los problemas típicos del mercado laboral en Argentina o del mundo laboral en Argentina, y con esto no se ha hecho nada o se ha hecho muy poco. Hay también cuestiones vinculadas al ingreso, digamos, cuando se piensa en políticas de redistribución de los ingresos, en general, bueno, hay intereses que no se tocan y muchas veces se deja a la gente de alguna manera presa de determinadas políticas públicas porque no se pensó de manera integral en lo que eso significa o cómo generar empleo genuino con derechos. Digamos, son cuestiones que nunca están en la agenda como prioritarias, un poco porque hay otros intereses que se llevan puestas estas cuestiones y otro poco, debo decirlo también, por falta de decisión política sobre ese punto. Así que sí, la preocupación por supuesto está y se actualiza con cada uno de estos hechos que van mostrando el riesgo de perder lo conquistado hasta acá durante siglos, ¿no? Por los movimientos de trabajadores y por los sucesivos gobiernos más progresistas.
Sí, claro, claro. Cintia, yo te agradezco enormemente esta entrevista. Bueno, vamos a ver cómo seguimos con todo esto. Por mi parte, a instancias de una sociedad más justa, tengo cada vez menos esperanza, te lo digo sinceramente, por lo que veo, ¿no? Por lo que veo. Pero salvo que, no sé, que haya una conciencia crítica muy grande, yo creo que en cualquier manifestación en este momento, ante una injusticia, estamos en una oportunidad al mismo tiempo muy preciosa para poder cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Porque ya creo que, bueno, viste, yo creo realmente que los pueblos hacen tronar el escarmiento, así que y ahora, viste, con toda la conexión internacional, con toda la, con todo esto que hablábamos nosotras, creo que no es tan complicado, es más sencillo. Así que bueno, Cintia, te agradezco mucho.
No, a ustedes, y bueno, por el llamado.
Estamos en contacto, gracias.
Gracias a ustedes, que tengan buen día.
We'll be right back.
Bueno, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Los despido hasta el domingo que viene. Que Dios los bendiga y lo tenga en las palmas de la mano.